Bueno, y para finalizar la sesión de esta tarde, intervendrá doña Amparo Borredá, que nos presenta una comunicación titulada ¿Y cómo las cambió la guerra? Exilio español en Chile, 1939.
¿Se escucha? Buenas tardes. ¿Y cómo las cambió la guerra? Exilio femenino español en Chile, 1939. Pues es un material bastante básico que solo pretende inducir a la reflexión de todos ustedes, ya que por lo próximo de la fecha de los sucesos es un poquito polémico, ¿no? El documento que tengo en mis manos es un compendio de una investigación aún no concluida, que se introduce en la memoria, sentimientos e impacto que tuvo el desarraigo de un grupo de mujeres exiliadas de la Guerra Civil Española, que en 1939 llegaron a Chile a bordo del vapor Winnipeg. Este trabajo aún no concluido es una tesis para optar al título de una licenciatura en Historia. ¿Por qué este tema, no? Entre los tantos motivos, que hay muchísimos, uno de ellos es que yo soy hija de estos exiliados, y otro es porque pienso que el pueblo chileno comprendió a la España real representada por estos exiliados del 39. Después de tantos años, desde la conquista de América en que habían españoles en Chile, pienso yo sinceramente, al final podemos ver lo que recién hubo como una amalgama entre los pueblos que somos tan parecidos y que hasta ese momento no había ocurrido. El objetivo de este análisis no es ofrecer un frío, aunque importante, cuadro estadístico, sino que la emoción contenida en algunas historias de vida. Lo que más me interesa es el ser humano mismo, bajo un ámbito total y no relativo. Estas mujeres, con sus vivencias cotidianas, sus recuerdos, sus proyectos y sueños, nos permitirán comprender en profundidad los procesos de desarraigo, de asimilación, de integración o de conflicto que establecen en la nueva sociedad en la que se insertan, en este caso la chilena. Escucharemos su voz destacando en este caso el papel activo de la mujer en un proceso histórico, actuando como integrante de una sociedad en la que tuvo que aprender a vivir de nuevo, o sea, como protagonista de otra historia, la de Chile. Las estrategias a seguir son la entrevista y el documental, teniendo como base la historia oral. Como es un tema del cual no se ha elaborado mucho en el ámbito documental, nació la necesidad de encontrar fuentes de información recurriendo a las propias protagonistas de los hechos. Y es así como se les dio voz a quienes de otra manera seguirían silenciadas en el anonimato de un papel o de una estadística, como hemos escuchado otras ponencias. En cuanto a la selección de las informantes, se intentó buscar un grupo que no tuviera mucha homogeneidad, ya que se desea aprender historias de vida con toda la carga de particularidad e individualidad que éstas conllevan. Vamos a identificar un poquitito a una muestra de 4 personas que se extrajo del trabajo grande, que son 30, 40 personas. Ustedes dirán, son muy poquitas, pero en ese barco llegaron alrededor de 2.200 personas en general, 390 mujeres, y eso ocurrió hace 60 años. Entonces, que un universo de 30 es, creo, bastante bueno. Hay muchas que ya no están, pocas se volvieron a España, pero queda un número, y hay otras en que en realidad no se les puede hacer una entrevista porque no están en las condiciones anímicamente o psíquicamente como para contestarlas. Todas tienen algunas de 90 años y así. Entonces es un número bastante. Ahora se sacó una muestra de 4 que se trató de que no fueran homogéneas, que fueran bien distintas, aunque en la realidad son bastante, es un grupo bastante homogéneo. Una de ellas es Roser Bru Job. Voy a hacer una pequeña bibliografía de cada una. Nació en Barcelona en 1923, hoy tiene 75 años, es una de las más jovencitas. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y luego prosigue sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Santiago de Chile. Hoy es una destacada pintora a nivel internacional. Tiene 2 hijas profesionales casadas con chilenos. Ella en Francia estuvo en unos departamentos o en casa de amigos, no estuvo en refugio. Ha vuelto por su condición de pintora muchísimas veces a España. Amparo Sevilla Vargas entre paréntesis, ella es mi madre, nació en Valencia en 1918 y hoy tiene 80 años. Tiene estudios primarios, en Chile se dedica a las labores del hogar, tiene 5 hijos, 2 profesionales y 3 comerciantes casados con españoles e italianos. Salió de España con su marido y sus suegros, llegó a Francia, allí lo separaron. Su esposo fue a un campo de concentración y ella a un refugio, donde dio luz a su primer hijo. Ella también, después de 40 años, volvió a su tierra 3 veces. Blanca Villagrasa Gómez nació en Zaragoza en 1913, tiene 85 años. Ella tiene estudios de magisterio aquí, ejerció en España con mucho éxito y en Chile, comillas, me dediqué a las labores del hogar, aunque podía desempeñarme fuera, ya que en esa época era muy cotizado tener mi profesión. Bueno, en esa época, el presidente de Chile en el momento era don Pedro Aguirre Cerda, de Ideas Radicales. Tenía como lema en su campaña política educación para todos. De hecho, se hizo una gran reforma educacional al respecto. Y ella podría haber encajado perfectamente en ese momento, pero ella se quedó en su casa. Romualda López Miguel nace en Madrid en 1911, hoy tiene 87 años, estudios primarios. En Chile se dedica a los labores del hogar, ayuda a los gastos de casa con trabajo de costura. Tiene 6 hijos, 2 de ellos técnicos, 2 secretarios y 3 ingenieros, todos casados con chilenos. Bueno, con algunas excepciones, estas mujeres no deslumbraron públicamente. No existió una traducción económica o monetaria en su quehacer, pero fue muy valioso su aporte y su ejemplo, sobre todo en sus hijos, quienes en un porcentaje altísimo son profesionales. Amparo y Romualda, ¿se acuerdan?, buscan relacionarse exclusivamente con connacionales, llevándolas a centrarse en un grupo muy reducido y hermético, sintiendo así que trasladan un trocito de su España a Chile. Rosero y Blanca, sin embargo, reaccionan en forma distinta, se relacionan más pronto con los chilenos, identificándose rápidamente con sus hábitos y costumbres. Ahora, luego de conocer estos datos, pensamos que las mujeres profesionales se insertan a la par con el hombre, establecen similares relaciones interpersonales, como son las del trabajo, la educación y la amistad. En cambio, las mujeres que se dedican solo al hogar dependen de las relaciones que establezca el grupo familiar, y especialmente los hijos, quienes con su entrada al mundo escolar las llevará a conocer otras personas que están fuera de su pequeño círculo de vida. Yo estoy acortando mucho para llegar a los 10 minutos, pero... Ahora, ¿por qué salieron de España? No salieron de España por su propia voluntad. En esa época aún sienten fuertemente el peso del patriarcado. Ellas no escogen por su propia voluntad salir de su país. Es el marido o sus padres quienes deben hacerlo y ellas se limitan solo a seguirlos. Roser dice al respecto: salí de España forzosamente, tenía 13 años y mi padre tenía que emigrar porque pertenecía activamente al partido de Esquerra Republicana. Blanca dice: quería seguir a mi marido, pero estaba convencida de que todo terminaría pronto. Amparo: sí, tenía que seguir a mi marido, él ejercía el cargo de comisario de guerra, lo hubiesen fusilado si no salíamos de España. Y así todas dan su explicación. Pasando a otro punto, ya sabemos, el partir siempre duele, y aún más cuando la emigración es forzada. Este momento es vivenciado como una situación límite, evocándose de manera comparativa a momentos dramáticos y claves para el ser humano. Esta sensación está presente en los relatos aquí analizados. Para mí ha sido importante la memoria, lo que somos, de dónde venimos. Esto es inolvidable. Siempre en mi trabajo están estos dos mundos. Yo no tengo solamente una tierra, he sido modificada. Estoy hecha de dos unidades, Roser. Los recuerdos que tengo de la salida de España son muy dolorosos, pero una vez en la nueva tierra, junto a mis hijos, fui construyendo una nueva vida y es por eso que me siento privilegiada. Esa palabra me gustaría que la retuvieran. Ahora tengo dos patrias, sin importarme saber a cuál quiero más, Amparo. Ahora vamos a hablar de la travesía, y para hablar de la travesía yo quiero comenzarlo con unas palabras de un gran poeta chileno que es Pablo Neruda, no sé si ustedes lo conocen. Él tuvo mucho que ver en la Guerra Civil Española, de hecho él fue el que gestionó como embajador de Chile en Francia la selección llegada de estas personas a Valparaíso. Él dice en su libro Para nacer he nacido: me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas o no las tienen. Las ásperas se quedan pegadas al papel, a la mesa, a la tierra. La palabra Winnipeg es alada. La vi volar por primera vez en un atracadero de vapores cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo con esa dignidad que dan los 7 mares a lo largo del tiempo. Lo cierto es que nunca llevó aquel barco más de 70 u 80 personas a bordo. Lo demás fue cacao, copra, arroz o minerales. Ahora le estaba destinado un cargamento más importante, la esperanza. Gran parte de las entrevistadas recuerdan los días de travesía con voz queda y apagada, sin demasiada alegría, pero con inmensa esperanza. Fíjense que él dice que ese barco nunca llevó más de 70 u 80 personas. Los refugiados eran 2.400 y tanto. Ahora, este trabajo solo tiene entrevistas a señoras, porque es un estudio de género, ¿no? Pero esta vez yo quise dar a conocer la visión que tiene un hombre de este viaje, porque esta visión, esto lo hice para, esta entrevista la hice para otro trabajo, esta visión como que engloba todos los pensamientos de todas las señoras que yo he entrevistado. Entonces me gustó y se las quiero leer. Vamos a respetar sus palabras completas, dice. Encubierta, los ojos llenos de infinito, pienso tristemente en lo que dejo atrás, lo que más quiero. Mi patria, horriblemente desangrada. Mi familia, tan lejos. Mi carrera, mis primeros amores. Sin embargo, al día siguiente me siento mejor al observar la entereza que muestran mis camaradas, particularmente nuestras compañeras de viaje. No dejo de pensar en que alrededor de mí hay tragedias profundas, camaradas que han sufrido tanto o más que yo, y que a pesar de todo se muestran felices, soportando con dignidad, como buenos españoles, el hecho trágico que nos reúne y que gracias a un pueblo generoso se nos ofrece la posibilidad de una nueva vida, de una nueva vida. Ya todos llevamos a Chile en el corazón. La travesía hasta Panamá nos sumerge en un mundo nuevo y extraño. El paso de las esclusas y entre ellas un mar sofocante e intimidante por su soledad y desamparo. De Panamá camino al sur y a nuestros ojos tratan de descubrir Chile. Y llegan el 3 de septiembre a Chile. Vamos a achicar un poquitito. Tenía un poco de la prensa del momento, de la llegada del barco. Hay una parte chiquitita que no puedo dejar de leerla, dice. Los refugiados vienen controlados en una estadística que especifica la profesión y oficio de ellos. Escuchen, figuran médicos, ingenieros, químicos, electricistas, técnicos, pesqueros, pescadores, obreros, textiles, carpinteros, mecánicos, metalúrgicos, sastres, panaderos, mineros y de otras profesiones y oficios. Vamos a pasar. Es una pena. Voy a poner los españoles en Chile. Vamos a dejar un poquito las entrevistas y vamos a dejar los españoles en Chile, que es más o menos la médula. La migración española de 1939 en Chile tiene un cariz especial, distinta a la que llegó antes o después de esa fecha, la que en su añoranza, idealización y desconformidad se constituyen en bloques, insisten en relacionarse con connacionales, creando instituciones independientes y autónomas, como es el Círculo Español y el Estadio Español, de manera tal que su ambiente se transforma en una España más pequeña, pero en la cual la tradición continúa, siendo el eje fundamental para la vida de la familia. Allí se preparan las comidas típicas de su patria, se celebran las fiestas de las distintas regiones de España, se usan los trajes típicos que la representan, se enseña el folclore, bailes, canciones, juegos, etc. Y en el Círculo Español se celebran elegantes fiestas sociales para los integrantes de esta colectividad. Al llegar los españoles del Winnipeg, se desparramaron geográfica y socialmente, traspasaron todas las clases sociales y trabajaron en todas las áreas, artesanía, música, universidades, periodismo, teatro, comercio, etc., existiendo un intercambio muy fuerte y fluido, adentrándose totalmente en la sociedad chilena. Es una experiencia que presenta menos choque cultural. Este encuentro fue un ambiente de solidaridad. Se produjo un intercambio no focalizado, y esto lo hace muy rico, porque es un verdadero aporte a la cultura del país. Las mujeres entrevistadas manifiestan mantener algunas de las costumbres de origen. No obstante, al mismo tiempo, confiesan abiertamente haber asimilado usos chilenos de tal suerte que, en su propio sentimiento de identidad, se da una sobreposición de costumbres que en última instancia se confunden, haciéndose muy difícil en ciertos casos discernir el origen de algunas de ellas. Nuestras entrevistadas concuerdan también en que no se arrepienten de haber salido un día de España para llegar a establecerse en este rincón tan lejano del mundo, en donde después de casi 60 años, el próximo septiembre los cumple, ya sienten que forman parte de él. Como conclusión podríamos decir que se deduce a lo largo de este proceso de memorización que la guerra, un suceso tan trágico y doloroso, fortaleció a estas mujeres quienes vivieron situaciones de inseguridad y dolor, pero que salieron adelante con esfuerzo, valor, alegría y comprensión, pero más que nada, porque siempre tuvieron la certeza y la confianza de que habían llegado al sitio justo donde podrían recomenzar. Estas exiliadas de la Guerra Civil Española se vieron enfrentadas a dos realidades. la guerra que las sacó de su rol doméstico y el exilio que las volvió a su antiguo espacio. En ambos buscaron y encontraron formas de expresión y participación nunca antes pensadas, lo que demuestra que fue una mujer privilegiada, porque el suceso bélico les dio la posibilidad de realizar funciones que hasta esa época eran propias del hombre, como por ejemplo la mantención del hogar, la sustitución de la imagen paterna para los hijos y a la vez conservar las funciones propias del sexo femenino. Y luego, cuando se ven enfrentadas al exilio en un primer momento, ellas nuevamente se repliegan a su propio rol, pero rápidamente reaccionan, animadas por el gesto de grandeza de esta América hispana que las acogió con tanto cariño y generosidad, incorporándolas de tal manera que solo les cabe aportar a estas tierras y al proceso que viven lo mejor de sí mismas. Además, tienen otra suerte de privilegio que las enriquece, y este es poder acceder durante sus vidas a dos mundos diferentes, los que terminan complementándose entre sí y conformando un solo cuerpo, en el cual es muy difícil dictaminar a qué parte de él se pertenece, ya que las fronteras divisorias de los elementos de este mundo son ambiguas. Existe por una parte el amor a sus antepasados, a la sangre hispana y al territorio. Por otro lado, se enfrentan además con cariño a la tierra donde volvieron a renacer, a luchar, a echar raíz. Esta tierra es su nueva patria, el lugar donde seguramente descansarán sus restos.